8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza este Agropopular, última emisión de este año. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, emisión correspondiente al 29 de diciembre de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Las comunidades autónomas han abonado desde el 16 de octubre casi 4.000 millones de euros de las ayudas directas de la PAC. El gobierno anuncia medidas para los autónomos que también afectarán a los autónomos agrarios. Los cultivadores de remolacha se concentraron el jueves a las puertas de las plantas de azucarera en Castilla y León para denunciar la decisión de recortar el precio que pagan. La producción de aceite de oliva ha disminuido en el segundo mes de campaña en un 56% con respecto al mismo periodo del año pasado, por el retraso en la maduración de la aceituna y por las lluvias. Las organizaciones agrarias comienzan a hacer balance de 2018. UPA, COAG y Unión de Uniones coinciden en denunciar los bajos precios que no permiten cubrir los costes de producción. El Ministerio de Agricultura ha publicado los precios de los arrendamientos rústicos en 2017. Destaca la subida del 4,9% de la hectárea agrícola dedicada al cultivo de herbáceos de secano. Los españoles consumiremos alrededor de 3 millones de kilos de uva esta Nochevieja y dos de ellos procederán del valle del Medio Vinalopó en Alicante. Y hoy en un programa un tanto especial, pues tres ideas para regalar: lechazo de los de verdad, la agenda taurina, que es como el cosío en miniatura, y el libro Los baños del Pozo Azul, de nuestro buen amigo Jesús Sánchez Adalid. De todo ello hablaremos. También nos iremos hasta Baena para saber cómo va la recolección de la aceituna allí. Hablaremos y haremos balance de lo que ha pasado con la silella fastidiosa. Llamaremos al Ministerio de Agricultura para ver qué se cuece por allí. Y para acabar, un agricultor ganadero de Cepeda de la Mora, Cepeda la Mora, según otros en la provincia de Ávila, felicitará el año a todos nuestros oyentes. Con todos estos contenidos tomamos el relevo de Ángel Correas y su equipo, y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. No te preocupes, Rubén, que no me he olvidado ni del tiempo, ni tampoco, Julián Mendieta, te preocupes, que tampoco me he olvidado de la maquinaria. Bueno, un poco sí, pero he recuperado. A ver, Rubén del Campo, la previsión del tiempo, ¿va a nevar o no va a nevar?
Bueno, pues de momento no esperamos que nieve, aunque puede haber cambios a finales de la semana que viene. De momento, para los próximos días, lluvias débiles en el Cantábrico, en el área del Estrecho y puntos del sureste, y en el resto del país, tiempo estable, bancos de niebla y heladas nocturnas que van a ir a más los próximos días.
Pues luego ampliamos estos titulares. Ahora también tendremos nuestro concurso. Ahora llega el momento de escuchar un par de consejos.
Asaja organiza unas jornadas y seminarios gratuitos de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asajaprevencion.com. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Vamos a escuchar también algunas de las piezas musicales que más han sonado a lo largo de este año, como por ejemplo esta cinta. Concurso. Pero ¿cómo que aquí sonando algo en inglés? Esto es inaudito. El concurso. Nos tienen que decir ustedes la variedad de uva del Valle del Vinalopó que más se consume en estos días de Nochevieja. La variedad de uva del Valle del Vinalopó que más se consume en estos días de Nochevieja. Y, por cierto, acaban de aparecer aquí unas uvas del Vinalopó. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego cuatro agendas taurinas, el minicosío. Lo menos importante de esta publicación es la parte de la agenda, porque es una enciclopedia cultural taurina. Y sí, están en juego también cuatro libros de nuestro buen amigo Jesús Sánchez Adalid, Los baños del Pozo Azul. Estas dos publicaciones es lo que están en juego. Y tienen que responder a esa pregunta, variedad de uva del Vinalopó que más se consume en Nochevieja. Formas de hacerlo, a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com y ahí buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social es imprescindible para optar a los premios que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido este último sábado del año. Almohadilla, Agropopular, feliz 2019. Agropopular, feliz 2019. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta para estar abonados.
Ha seguido operativa y seguirá en los próximos días, por supuesto, nuestra web www.agropopular.com, donde pueden encontrar ahí toda la información agraria actualizada. ¿Qué ha sido lo más visto?
En primer lugar, a lo largo de esta semana, la noticia se acerca a la hora de pedir las ayudas de la PAC, los cambios para los ganaderos. Después, la información que da respuesta a la pregunta ¿cuántas peonadas son necesarias por año para cotizar a la Seguridad Social? Y en tercer lugar, la noticia, Asaja impulsará un carné a favor del medio agrícola y rural.
Luego hablaremos de ello con don Pedro Barato, también el consultorio, con doña Mercedes Morán, que es la autora de esa noticia. Se acerca a la hora de pedir las ayudas de la PAC, las novedades ganaderas. En Twitter, ¿qué nos han dicho?
Por ejemplo, Raquel Mancha nos felicitaba la Navidad a todo el equipo y nos deseaba un 2019 muy agrario y bien informados, como siempre con Agropopular.
Y en el Facebook,
sobre la noticia, remolacheros protestan ante Azucarera por la bajada de precios en Castilla y León. Luis Gonzaga apuntaba que deberían sembrarlas los de Azucarera. En cuanto a otra información de nuestra web, el Senado pide que se mantenga en 47.000 millones de euros el presupuesto de la futura PAC. Federico Martín señalaba que a su juicio es papel mojado. Sobre otra noticia, Aragón prohíbe instalar granjas a menos de un kilómetro de espacios naturales protegidos, que también recogíamos en nuestra web. Mariano Martínez decía en Facebook que a los ganaderos no los quieren ni en el campo ni en la ciudad y se preguntaba que entonces a dónde van. Y por último, en cuanto a la información de agropopular.com, aumenta un 20% la población de lobos en Castilla y León durante la última década. José Luis Asensio comentaba que tanta población de lobos no es positivo y que al final los ganaderos son siempre los perjudicados.
Pues vamos a hablar ahora del dinero de las ayudas de la PAC. Dinero al bote, gracias. Peseta al bote, gracias. Un duro al bote. Las comunidades autónomas han abonado desde el 16 de octubre casi 4.000 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común, según han informado desde el FEGA. Esta cantidad supera el 80% del total de pagos directos correspondientes a la campaña 2018.
Los pagos directos constituyen más del 90% de los pagos totales anuales del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y una garantía de renta para los más de 700.000 agricultores que han presentado este año 2018 su solicitud de ayuda. Hasta el momento, Andalucía ha abonado más de 1.000 millones de ese total, Castilla y León más de 800 y Castilla-La Mancha 505 millones de euros.
Y esta semana el Ministerio de Agricultura ha publicado su encuesta de cánones de arrendamiento rústico. El informe revela que el arrendamiento de una hectárea agrícola dedicada al cultivo de herbáceos de secano aumentó un 4,9% en 2017 con respecto al año anterior, hasta los 115,8 euros.
Por su parte, el arrendamiento de la hectárea de herbáceos de regadío subió un 1,9% hasta situarse en los 482 euros. Por otro lado, el cano pagado para la producción de uva de vinificación en secano se situó en 325,10 euros y el de aceituna de almazara de secano en 284,10. Ambos registraron leves subidas con respecto a 2016. Por el contrario, bajó en ese periodo el arrendamiento de prados y praderas permanentes de secano. El canon medio para todo tipo de tierra, herbáceos, uva de vinificación, aceituna de almazara y prados y pastos de secano se situó en 148 euros por hectárea a precios corrientes y a 146 a constantes.
Pues vamos ya con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Doña Mercedes Moral, muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos desde Mérida a todos los oyentes.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues un poco con niebla y frío.
Juan P. Ramírez, consulta. He heredado una pequeña explotación agraria de 15 hectáreas de secano, pero estoy jubilado con una pensión de incapacidad permanente absoluta. ¿Puedo explotar la finca contratando a personal para las tareas agrícolas y administrativas y que mi pensión de incapacidad absoluta no se vea perjudicada?
Bueno, pues sí que puede hacerlo. Tendrá efectivamente que contratar a personal que realice las tareas y deberá de darse de alta en la Seguridad Social para obtener un código cuenta cotización y poder cotizar por ese trabajador o trabajadores. Además, en lo que respecta a la pensión, perdón, no se vería afectada porque en su caso la incapacidad es permanente y absoluta. Sí que tendría que hacer una comunicación sobre su nueva actividad a la entidad que le ha concedido la invalidez, que no lo dice, pero supongo, porque lo es en la mayoría de los casos, que es el INSE, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De todas formas, lo aconsejable es que acuda para más información al Centro de Atención de la Seguridad Social que tenga usted más próximo.
Bien, consultas para doña Mercedes Morán y nuestro equipo de analistas que responde a sus consultas a través de nuestra dirección de correo electrónico o nuestra página web oyentes@agropopular.com. Y ahí en nuestra página web hemos colgado un artículo hecho por doña Mercedes Morán. Se acerca la hora de pedir las ayudas de la PAC, los cambios que deben tener en cuenta los ganaderos, que ha sido lo más visto esta semana. ¿Nos podría resumir de forma breve esos cambios para los ganaderos?
Bueno, sí, pues lo voy a intentar. Todos aquellos que quieran cobrar las ayudas asociadas al vacuno, al ovino, al caprino, deben de tener en cuenta, por ejemplo, que tienen que mantener la titularidad hasta la fecha en el que acabe el plazo de modificación de la solicitud única. Hay que tener cuidado porque hasta ahora era cuando acabara la solicitud única. Sin embargo, se amplía este plazo. Y como todos sabemos que en cada comunidad autónoma suele modificarse el plazo ampliándose, tienen que estar ustedes pendientes. Si no mantienen esa titularidad de la explotación hasta que acabe el plazo de modificación de solicitud única, quien cobraría la ayuda por todos los animales sería el nuevo titular, independientemente de quien lo haya tenido en las fechas de recuento. Una fecha de recuento que también han sufrido una excepción para ciertos casos. Todos sabemos que para el vacuno, las ayudas al vacuno son el 1 de enero, el 30 de abril y dos fechas intermedias que fija anualmente el Ministerio. Y en el caso del ovino y caprino, pues es el censo a 1 de enero. ¿Qué excepción se ha introducido?
El censo pues, que haya el próximo martes.
¿Perdón?
El censo que haya el próximo martes.
El censo que haya el próximo martes, efectivamente. Por eso nos hemos dado prisa en colgar estos cambios, porque la fecha clave en la que empieza todo es el 1 de enero. Excepto para los jóvenes ganaderos y los ganaderos que comienzan su actividad y que se incorporen con posterioridad a ese próximo martes, a ese 1 de enero. Quien esté en estas condiciones y cumpla, que sea joven ganadero o ganadero que comienza su actividad, si lo que solicita es la ayuda a la vaca nodriza o al vacuno de leche, los animales que tendrán derecho a pago serán los que estén presentes en la explotación el día 30 de abril. Y si lo que solicitan es la ayuda al ovino o la ayuda al caprino, los animales que tendrán derecho a la ayuda serán los que estén presentes en la explotación en la última declaración de censo que hagan antes de que acabe el plazo de modificación de solicitud única. En este caso, para que ningún animal pueda resultar elegible en más de una explotación, siempre se va a dar prioridad al joven ganadero que se incorpora, y en el caso de los ganaderos que comienzan su actividad, si no hay un acuerdo escrito en contrario, también se va a dar prioridad al nuevo titular que se instala. Y por último, si quiere César, podemos hablar de la modificación que afecta al umbral mínimo de movimiento.
Sí.
Todos saben que aquellos ganaderos que pidan la ayuda asociada al ovino y o la ayuda asociada al caprino, tienen que cumplir con un umbral mínimo de movimientos de salida de la explotación y que sea de al menos 0,6 corderos o cabritos por hembra elegible. Bueno, pues la modificación para 2019 establece que también pueden ser contabilizados para llegar a este 0,6, para llegar al umbral mínimo, además de los corderos y cabritos, los animales que nazcan en la explotación y se comercialicen para reposición con menos de 12 meses. Para ello tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que salgan de la explotación con identificación individual, por supuesto, y que no hayan sido incluidos como reproductores en la declaración del censo del 1 de enero por parte del ganadero. Y esto, muy resumido, aunque está más ampliado en
la web, www.agropopular.com.
Pues estos son, así un poco rápidamente y lo más resumido posible, los cambios más importantes que pueden afectar a los ganaderos.
Muchas gracias, doña Mercedes Morán. Feliz año nuevo.
Bueno, pues feliz año nuevo a todos, y si me lo permite, quería saludar especialmente a todos los que están ahí en el estudio, que me lo sospecho que está hoy concurrido, y especialmente a don Fernando López, que es un fiel oyente del programa y que nos estará oyendo desde don Álvaro a estas horas.
Pues saludados quedamos y queda don Fernando. Gracias, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Ponerme el himno de la PAC. Mer de Frutos a través de Twitter da la respuesta, dice adiós con el corazón y vamos con el 2019, que va a ser el bueno. 8:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, un consejo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Un villancico.
En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada.
A punto de finalizar el año, las organizaciones agrarias han comenzado a hacer balance estos 12 meses que ha dicho la UPAM.
Ha calificado el 2018 de mal año para los agricultores y ganaderos por los bajos precios en origen y por la subida de los costes de producción. También ha señalado que el Gobierno se ha quedado muy corto al ligar la prohibición de la venta a pérdidas a supuestos de competencia desleal.
COAG comparte la denuncia por el significativo aumento de los costes de producción y va más allá al hacer una serie de peticiones al Gobierno para paliar la difícil situación que han vivido los agricultores y ganaderos en 2018.
Entre las medidas reclamadas hay que destacar las mejoras fiscales, el desarrollo de las energías renovables y la creación de un observatorio de costes y mercados de insumos.
La Unión de Uniones ha criticado la labor del ministro Luis Planas porque no ha realizado apenas reforma ni ha convocado elecciones al campo.
Coincide con las otras dos organizaciones en el desequilibrio en la cadena alimentaria y en el aumento de los costes de producción.
Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subimos.
La producción de aceite de oliva ha disminuido en el segundo mes de campaña debido al retraso en la maduración y a las lluvias que han dificultado la recolección. En concreto, ha alcanzado las 102.500 toneladas, lo que supone un 56% menos que en el mismo periodo de la campaña anterior.
La comercialización se ha situado en 233.400 toneladas, superando las salidas de la temporada anterior, con un volumen de exportaciones que se mantiene por encima de las anteriores y una ligera caída en el mercado interior. En consecuencia, las existencias totales se han situado por debajo de las campañas pasadas, aunque se mantienen en el caso de las envasadoras. Por su parte, la producción de aceituna de mesa en los tres primeros meses de campaña, comenzó el 1 de septiembre, supera las 578.000 toneladas, un 5% más que en la temporada anterior.
Y vamos a tierras de Baena, don Manuel Piedra y... compañero periodista y amigo, y también productor de aceite de oliva de la SAT Oro Baena. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Ante todo, felices Pascuas y próspero Año Nuevo, como se decía antes, para ti, tus colaboradoras y oyentes de este magnífico programa del que soy muy, muy veterano.
Muchas gracias. A ver, ¿cómo están las cosas por allí? ¿En qué momento de la campaña?
Bien, por aquí, la comarca de la denominación de origen Baena, la recolección va a buen ritmo. Yo creo que aproximadamente ya hay un 40% de cosecha recogida. Desde luego en septiembre la cosa estaba muy pesimista, hacía calor, agua había poca, pero el año hidrológico, que empieza el 1 de octubre, ha sido bastante bueno. Luego, los productores están muy contentos, pero claro, ha habido retraso en eso que habéis dicho, que se ha recolectado menos aceituna, menos aceite, no significa que va a haber menos. Hubo retraso en la maduración de la aceituna, la recolección se empezó más tarde, los rendimientos estaban muy bajos en noviembre, pero aquí en la provincia de Córdoba se prevé unas 300.000 aproximadamente toneladas de aceite, y en la denominación de origen de Baena también se prevén unas 40.000 toneladas de aceite, o sea, un 15% más que el año anterior.
Sí, en líneas generales la producción a nivel nacional va a ser muy superior a la del año anterior. Capítulo de rendimientos, ¿cómo está?
Pues sí, los rendimientos verdaderamente en el mes de noviembre estaban bastante bajos, por esto que hemos dicho del retraso en la maduración. Pero bueno, luego se han puesto un poquito mejor. Yo personalmente, que soy un pequeñito productor, tengo 2 o 3 puntos menos que el año pasado. Y claro, esto también de menos puntos hay que trasladarlo también, no sé por qué, yo lo preveo así, a los precios. O sea, el año pasado, por ejemplo, por esta época, el kilo de aceite estaba en Almazara a 3,58 y este año está a 3 euros. Están los productores un poquito pensando en que no debe haber demasiados altibajos, que se debía mantener en ese precio, en 3 euros.
Pues muchas gracias, Manuel Piedraíta, y feliz Año Nuevo.
Bueno, gracias a todos vosotros, y ya digo, es el mejor programa que hay en España, y me atrevo a decir
en el mundo.
Eso mismo, muy bien.
Gracias, adiós, Manolo, señor. Y que regalen nuestros oyentes un buen regalo, es un buen aceite de oliva virgen extra, por supuesto. Gracias, y muy buenos días.
Adiós, hasta pronto, adiós, adiós.
Y ahora vamos a hablar de otro regalo, un buen lechazo.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos, y ahora voy a relatar los que viven del andar, el granjero, su señor.
Pues con un granjero hablamos, don José Luis Fraile, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras y todo el equipo, y igualmente que los otros que han hablado, muchas felices navidades y mejor año 2019.
Es además el presidente de la IGP Cordero Lechazo de Castilla y León. Y detrás estoy oyendo de fondo a las ovejas y a los corderitos, ¿no?
Sí, aquí está entre las ovejas echándolas un poco de avena, porque estos días ya de invierno un poco más cortos, aunque no tenemos un invierno crudo, pues hay que complementarlas con nuestro producto estrella de Castilla y León, que es el cereal, las alfalfas y las leguminosas. Hay que complementarlas un poco.
¿En qué pueblo se encuentra, José Luis?
En Cubillo de Ojeda. Este es un pueblo de la comarca de la Ojeda, antiguamente conocida por la patata de calidad de siembra.
En la provincia de
Palencia.
Palencia, exacto. Bueno, a ver, una recomendación a los oyentes, que se consuma lechazo a lo largo de todo el año, primera, pero ¿cómo se reconoce un buen lechazo, un lechazo auténtico?
Pues el lechazo auténtico es el nuestro, el de la IGP, el que está formado por las 3 razas autóctonas, la churra, la castellana y la ojalada, que son las auténticas de Castilla y León. ¿Qué implica esto? Pues que son ovejas que están hechas al terreno, que están pastoreadas por pastores de aquí que mantienen el ecosistema de las rastrojeras, de los montes, y que dan una calidad insuperable al lechazo, que el lechazo es nuestro, lo auténtico, el que mama de la leche materna, que tiene menos de 35 días y no pesa más de 8 kilos en canal.
Solo se alimenta con la leche de la oveja, ¿no?
Exclusivamente, eso es lo que significa lechazo. alimentado exclusivamente con leche materna.
Y cuando vamos a buscarlo, a comprarlo para consumirlo o para regalo, porque es una buena opción de regalo para las fiestas que todavía quedan, y ya digo, para cualquier momento del año, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿Hay una etiqueta, hay un marchamo?
Hay, en la canal de Lechazo, hay pues cuatro vitolas en cada cuarto de lechazo y una etiqueta. En la etiqueta está el código numérico que tiene las mismas vitolas, que es como un carnet de identidad, y la fecha de sacrificio. Y después en la etiqueta también está el identificador, identificado del operador comercial que comercializa ese lechazo, el que compra a cada ganadero. Y esto significa que hay un control. Tiene el logotipo nuestro de la IGP del lechazo de Castilla y León. Un corderito con el color arriba azul del cielo y abajo amarillo de la tierra.
¿Cómo ha sido la campaña? Porque ha entrado mucho animal procedente de otros países que luego se vende aquí como si fuese producido en España.
Bueno, pues es lógico que esto arrastra consigo que las grandes superficies hacen un reclamo de lechazo y esto lleva consigo que la calidad nuestra no tenga un valor reconocido, lo que supone que también los ganaderos suframos este bajo precio. Pero por eso hay que apostar por este lechazo nuestro, que este sí que tiene trazabilidad. Y tenemos unas trabajadoras en el Consejo Regulador que controlan las ganaderías, controlan a los mataderos y hacen que ese producto sea el que consta en los pliegos de condiciones, porque es una marca reconocida por la Unión Europea.
Pues muchas gracias, don José Luis Fraile, presidente de la IGP Lechazo de Castilla y León. Y lo dicho, feliz año nuevo.
Muy bien, quiero felicitar a todos los consumidores de lechazo, a todos los ganaderos y agricultores de Castilla y León, a los operadores que comercializan nuestro producto, que apuestan por la calidad, y por los ganaderos que cada vez están marcando más lechazos, significa que son mejores.
No le ha quedado nadie por felicitar. Gracias, don José Luis. Adiós.
Muchas Hasta gracias. Luego. Hasta luego.
Seguimos en Agropopular. Nos dice Ángel Boyano Infestas. Buenos días desde Villalpando, donde amanece despejado y frío después de las espesas nieblas de esta semana, y también da la respuesta a la pregunta que hoy hemos planteado. Lo dicho, estamos en Agropopular con la información agraria, aquí en la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Esta Navidad vas a acertar con Norauto. Por tus compras superiores a 150 euros, llévate un vuelo de ida y vuelta para 2 personas y elige tu destino, Europa, España o Marruecos.
Consulta condiciones en norauto.es. Los domingos abrimos para ti. Más info en norauto.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valle Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Valle, un placer cotidiano.
Dale más potencia, dale más magia. Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Sí?
Hola, buenas, Antonio.
Sí, soy yo.
Soy Federico, que de casa...
He visto que tenías una reserva para 6 personas.
Eso es.
Pues llamo porque voy a tener que cancelar la reserva.
¿Cómo que va a tener que cancelar la reserva?
Pues ha llegado un grupo de personas por sorpresa, está todo lleno y no hay sitio para nadie más, así que me veo obligado a cancelarlo.
No, pero vamos a ver, eso no me lo puede hacer, está reservado.
Ya. Si queréis dar una vuelta a ver si encontráis otro restaurante.
No es otra vuelta. O sea, nosotros tenemos ahí reservada la cena. Así que tú me llames para decir que se cancela la reserva porque ha habido un grupo que ha llegado, entonces ¿qué pasa? ¿Que las reservas por dónde las pasáis?
Pues por el mismo sitio que los que aparcan en plazas reservadas para personas con discapacidad. No ocupes un sitio que no te corresponde. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:00 a.m, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE en Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos y quédense con nosotros que tenemos mucho que contar en este último programa del año. Y con el cambio de año siempre suena esta música. Y con la marcha Redesky de fondo hablamos hoy de la remolacha, los autónomos, los lechazos y un ministro plano y censor. Porque el año se cierra con nubarrones en el sector remolachero por la intención de Azucarera de recortar el precio a la vista de las bajas cotizaciones que tiene el azúcar en el mercado internacional, cosa que es verdad. Pero también es verdad que en los años de las vacas gordas esta empresa se ha hinchado a ganar dinero que no ha repartido con los cultivadores de remolacha. Sin embargo, ahora sí quiere socializar las pérdidas. Y pretende hacerlo acogiéndose a lo dispuesto en uno de los apartados del acuerdo marco interprofesional que firmó en su día con las organizaciones agrarias. Estas últimas se plantean ir hacia un arbitraje de obligado cumplimiento, algo que también se prevé en el citado acuerdo. Se avecinan malos tiempos para los remolacheros y para este cultivo. El año se cierra también con una serie de medidas que afectan a los autónomos, incluidos los del régimen especial agrario de la Seguridad Social. Sin embargo, hay que tomar este anuncio gubernamental con mucha cautela y cuidado, porque firmar lo que se dice firmar con las organizaciones que representan a este colectivo no se ha firmado nada todavía. Y además está el coste de esas medidas. Nos encontramos una vez más ante la pregunta clave: ¿de dónde va a salir el dinero para financiar todas esas medidas de carácter social que quiere poner en marcha el gobierno de Pedro Sánchez? Y un año más los ganaderos de ovino, especialmente los que se dedican a la producción del lechazo en Castilla y León, han visto su gozo en un pozo como consecuencia de la entrada masiva de animales procedentes de otros países de nuestro entorno que luego se venden aquí como si fuesen nacionales a precios más baratos, como acabamos de comentar. Es una prueba más de la necesidad de contar con unas normas de etiquetado claras y de que la vigilancia de las autoridades de consumo sea más exigente. Son tan solo algunas de las noticias de estos últimos días del año 2018 que nos ha dejado la propuesta sobre el marco financiero de la Unión Europea con un recorte del dinero de la PAC. También las propuestas para reformar esta última y en España un cambio de gobierno y un nuevo ministro de Agricultura plano y censor que además está desaparecido.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido, cuando me buscan nunca.
Tenemos en marcha nuestro concurso, la pregunta de hoy, variedad de uva del Vinalopó que más se consume en Nochevieja. Variedad de uva del Vinalopó que más se consume en Nochevieja. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego dos publicaciones, 4 agendas taurinas que nos facilita su editor, nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero, que es esta agenda. Lo menos importante en la parte de agenda es que es como el Cosío en pequeño. Y también 4 novelas 4 ejemplares de los baños del Pozo Azul del buen amigo de este programa, también Jesús Sánchez Adaliz, novela histórica que está causando furor. Esto es lo que están en juego. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com, y buscan ahí el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario en esta red social, que es @agropopular, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y además es imprescindible en Twitter que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AlmohadillaAgropopularFeliz2019 para poder llevarse los premios. #AlmohadillaAgropopularFeliz2019. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Igual de fácil, entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí solo hay un requisito, pulsar en me gusta.
Y estamos escuchando hoy música que ha sonado a lo largo de estos meses, como por ejemplo... Álvaro Soler, Mi Cintura, y con ella de fondo repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9:05 de la mañana. Y comenzamos por el tiempo. No va a nevar, el año se despedirá con lluvias débiles en el Cantábrico, el Estrecho y el sureste peninsular. El tiempo será estable en el resto del país, con nieblas y heladas nocturnas. En unos minutos ampliamos la información.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir. A comienzos de esta semana se encontraba al 55,2% de su capacidad total, lo que supone un 0,3% más que la semana pasada.
Los embalses de la cuenca del Duero van a terminar 2018 con unas reservas superiores al 61% de su capacidad total y el mayor volumen embalsado registrado en los últimos 10 años.
Los agricultores de Motril, en Granada, han tirado esta semana 2 millones de kilos de pepino como protesta por la caída de precios que sufre este producto.
Los mercados internacionales de cereales, el trigo baja, el maíz baja en Chicago y repite en París, y la soja sube.
Repeticiones generalizadas en los precios de los cereales en todas las lonjas y mercados nacionales.
La Comunidad Valenciana impulsará junto al Interprofesional de Cítricos Intercitrus una estrategia para reforzar la presencia del sector citrícola en la Unión Europea, un sector que lleva una campaña mala.
Los precios en origen del aceite de oliva también registraron subidas, bajadas y repeticiones ante un mercado con muy poca actividad.
Y esta semana no hubo una tendencia clara en los precios de las almendras, al anotarse subidas, bajadas y repeticiones dependiendo de las categorías y de las lonjas. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
A través de Facebook, Sonia Martín nos saluda desde Arévalo y nos cuenta que la niebla les acompaña hoy, también ligeras heladas. Luis Miguel Parrón, también, en este caso desde Casar de Cáceres, dice que el día tiene la misma tónica que los anteriores, frío y mucha niebla. Ricardo Pérez concursa desde Vitoria y Claudia Cano también a través de Facebook lo hace desde Gijón. A través de nuestra página web y del correo electrónico, Ignacio Rodríguez nos cuenta que en Sotillo de Ladrada tienen tiempo soleado, nieblas matinales y frío. Elena Bodelón nos desea desde Asturias un feliz año. Estela Aparicio también nos felicita el 2019, en este caso desde Segovia. Ascen Legarrea nos felicita también el año desde Pamplona. Ignacio Núñez nos cuenta que en Dos Hermanas, Sevilla, tienen tiempo primaveral y que allí no parece que estén en invierno. Y Enrique Fernández nos dice que en Puerto Llano ha amanecido el día frío y con niebla.
Y a través de Twitter han contestado Isabel Ríos, José Antonio Carrasco, José Marcos, que se ha equivocado por una letra, José Sánchez Rosa, Alberto Naya, Fabiola Garrido, Lole Vázquez, el usuario Cocineando con Anun, Ramiro Pérez desde la Marina Baixa, allí sí que tienen fácil la respuesta, y el usuario Vallelado, pueblo de Segovia. Y ahora sí, tenemos un consejo y luego el tiempo.
Esta Navidad no se arriesgue. Confíe en Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino. Disfrute de una selección exclusiva de una botella de Gran Colegiata Reserva Campus 2014, una botella de Gran Colegiata Crianza Roble Francés 2014 y una botella de Gran Colegiata Lágrima 2016. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Regale calidad a sus invitados estas Navidades. Haga su pedido llamando al 91 633 84 61.
¿Cómo va a estar el tiempo el último fin de semana del año? Se lo contamos.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Venga, Rubén, vamos allá.
Bueno, pues un fin de semana con tiempo en general tranquilo. Hoy sábado puede llover débilmente, estará lloviendo en algunos puntos del Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineo Navarro, sobre todo por la mañana. Por otro lado, tenemos un embolsamiento de aire frío en el sur de la península, que va a generar lluvias, sobre todo a partir de hoy por la tarde y también mañana, en el área del Estrecho, litoral de Alborán y otras zonas de las provincias de Almería, Murcia y sur de Alicante. También puede llover algo en las Islas Baleares y mañana domingo en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Pero son precipitaciones, como he dicho, en general débiles y no se van a producir nevadas, salvo en las cumbres más altas de la cordillera Cantábrica, pero poca cosa.
¿Algo más?
Bueno, pues no mucho más, la verdad. En el resto de España no esperamos lluvias, tiempo seco, aunque sí que se van a formar bancos de niebla densos, además, en los valles de los grandes ríos y en puntos también de la meseta norte, donde además pueden ir acompañados del fenómeno de la cencellada. En algunos puntos las nieblas persistirán además durante toda la jornada, y las temperaturas en general no van a cambiar demasiado, con heladas nocturnas, que en general van a ser débiles, en la meseta norte, en el sur de Aragón, en el norte de Castilla-La Mancha y, por supuesto, también en zonas de montaña. Y en las zonas donde no haya niebla, pues las temperaturas diurnas van a ser bastante templadas para la época del año en la que estamos.
¿Y qué tiempo nos espera en Nochevieja y Año Nuevo?
Pues muy similar, César, al del fin de semana. Puede llover de nuevo débilmente en el área del Estrecho y en el litoral de Alborán, en Murcia, sur de la Comunidad Valenciana, pero en general van a ir remitiendo las precipitaciones. En el resto de España seguimos con la influencia de las altas presiones y esto garantiza tiempo estable, tanto el lunes, día de Nochevieja, como el martes, Año Nuevo. Las nieblas van a aparecer, sobre todo en los valles de los grandes ríos de la mitad norte, y las temperaturas van a ir bajando. Por tanto, bueno, pues para celebrar la Nochevieja hay que salir abrigado, ¿eh? A partir ya de la medianoche las temperaturas rondarán los 0 grados en muchos puntos del interior y, bueno, pueden aparecer además placas de hielo en zonas donde haya nieblas, así que precaución al volante.
¿Y a partir del miércoles?
Bueno, pues lo más probable a partir del miércoles es que sigan las altas presiones dominando el ambiente y, por tanto, pues no va a llover en casi ningún punto de España, salvo quizás en el Cantábrico Oriental, en puntos de Baleares y de Cataluña, especialmente viernes y el sábado. De nuevo aparecerán los bancos de niebla en los valles de los grandes ríos y eso sí, vamos a ir notando un descenso térmico que va a ir generalizándose, un ambiente que va a ser cada vez más frío, tanto de noche como de día, y las heladas se van a hacer más extensas y más intensas. Ya podemos hablar de valores entre 4 y 5 grados bajo cero a finales de semana en puntos de la meseta norte. O sea que aunque falta todavía bastante tiempo, parece que habrá que ir abrigado a las cabalgatas.
Entonces, ¿va a llegar la nieve o no? Porque esto es importante, primero, para las estaciones de esquí, que están en zonas rurales, y mucha gente de los pueblos de alrededor que vive de ello, y sobre todo por las reservas de agua de cara al verano.
Bueno, pues de momento, como hemos dicho, estos próximos días prácticamente la podemos descartar en toda España. Eso sí, parece que a finales de la semana que viene hay posibilidad de algunos cambios que podrían traer la nieve, pero eso ya lo contaremos
el sábado que viene. Gracias, Rubén. De momento no nieva, aunque pongamos
está
la canción.
Nevando sin cesar, de blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá apoderándose.
Que por desearlo no quede, la reserva hidráulica ha vuelto a subir. A comienzos de esta semana se encontraba al 55,2% de su capacidad total, lo que suponía un 0,3% más que la semana pasada. Ha sido la previsión del tiempo.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía.
Y vamos a hablar ahora de los autónomos.
Soy currante y tiro pa'lante. Lo que como me lo gano con el lomo, no me asusta ni
esta
trabajo.
Semana se anunciaba un paquete de medidas de apoyo a los autónomos. Fue en una reunión de las organizaciones de autónomos y la ministra de Trabajo, en ella estuvo don Pedro Barato, presidente también de ASAJA. Don Pedro, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿En esa reunión se firmó algo?
No se firmó nada, lo único que llegamos a un compromiso, llegamos a un acuerdo que luego todos expusimos públicamente, pero firmar no se firmó nada.
¿Y ayer en el Consejo de Ministros ha salido algo?
Sí, ayer en el Consejo de Ministros salió todo, cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Pero para yo creo que para que todo el mundo nos entienda, don César, yo creo que hay unas claves para entender este acuerdo de los autónomos en dos vertientes, lo que son los autónomos del RETA, que son los autónomos, digamos, de toda la rama general,
¿sí?,
y también los del ZETA, que son los autónomos del sector agrario. Empezando por los primeros, pues hay una subida de cotización que usted recordará que querían que fuera del 22%, y esto se ha quedado una subida, para que todo el mundo nos entienda, de apenas 5,36 euros al mes para todos. Y para los autónomos societarios, que es otra rama de los autónomos, pues se va a incrementar 7 euros al mes. Por lo tanto, la primera es la subida de cotización. Sigue existiendo la tarifa, la famosa tarifa plana, que pasa de 50 euros a 60 euros y que tendrá también, pagando los 60 euros, no los 283, todos los derechos que se tiene en esta rama de la Seguridad Social de los autónomos. Hay una base de cotización y esa base de cotización lo que se incrementa es un 1,25% para el 2019. También hay otro tipo de cotización que es una novedad importantísima, donde los autónomos, que va a ser de obligado cumplimiento, tendrán cubiertas todas las contingencias, tanto las profesionales como también el cese de actividad, que es el famoso paro de los autónomos, y también los autónomos por primera vez ya se van a poder poner enfermos y a partir del día que causa la baja, pues ese autónomo va a poder cobrar. Y también cuando un autónomo a lo largo de su vida profesional estaba de baja en un tiempo superior a los 2 meses, esa cotización la tenía que pagar el autónomo. Pues ahora, a partir de ya del segundo mes, en este caso cuando empiece el tercer mes, será pagado por la mutua o en este caso por la caja de la Seguridad Social. Y esto es la novedad más importante, donde los autónomos, pues yo creo que esto era algo que se le debía a los autónomos y se ha conseguido hacer. ¿Quién lo va a pagar? Pues lo va a pagar la madre Seguridad Social, que es la madre de todos los españoles.
Bueno, ya veremos de dónde saca el dinero la Seguridad Social, tal y como están sus arcas. Más cosas.
Bueno, y también luego, yo creo que el autónomo del campo, pues también peligraba que una subida bastante desorbitada, también del 22,5%, y la verdad que el autónomo del campo, desde mi punto de vista, queda bastante bien. Luego hay que concretar cada uno lo que quiere, pero las 4 bases de cotización que tenemos, en el campo hay, la mayoría están al 19,75%, y una minoría importante, pues están al 26. Lo que hemos hecho es establecer una media. Pero la subida real, para que todo el mundo también nos comprenda y nos entienda, el que pagaba 185 euros va a pagar 186. El que pagaba 226 euros va a pagar 229. Y el que pagaba 247, que eran en torno a 94, 95 mil autónomos, pues va a pagar 250. Yo creo que se ha tenido bastante en cuenta todo el año, como usted viene diciendo a lo largo del programa, todo lo que hemos tenido de pérdida, no de pérdida de renta, pero sí lo que ha habido es muchos problemas en muchos sectores y esto se ha tenido en cuenta.
Bueno, pues eso es, en resumidas cuentas, lo que afecta a los autónomos con carácter general y también los autónomos agrarios. Tengo que preguntarle también por la remolacha. Esta semana ha habido protestas ante las factorías, los cultivadores de remolacha se han concentrado a las puertas de las plantas azucareras de La Bañeza, León, Miranda de Ebro y Toro. En esta última llegaron a paralizar la entrega a las molturadoras, lo que provocó que se acumularan decenas de camiones que tuvieron que esperar hasta el final de la protesta para entregar la remolacha. Las concentraciones tenían como objetivo denunciar la decisión de Azucarera de recortar los precios la próxima campaña. Y ha habido también encuentros con la Administración. ¿Qué van a hacer las organizaciones agrarias firmantes del AMI, el Acuerdo Marco Interprofesional, al final? Entre ellas, bueno, ASAJA.
Nosotros, ante esta medida anunciada, que es una ruptura de nuestro punto de vista unilateral, lo que vamos a hacer es, los papeles y los acuerdos son para cumplirlo, usted lo decía. Cuando estaban ganando dinero sistemáticamente, aquí nadie decía nada y no repartían esos dividendos. Usted ha dicho a lo largo del programa, problemas en los pepinos, los tenemos que tirar, problemas en los precios de las mandarinas, las situaciones que estamos nosotros teniendo. El sector industrial, en este caso de la industria azucarera, yo creo que está siendo y ha sido bastante egoísta. ¿Y qué es lo que hay? Pues en el acuerdo marco interprofesional, que es de ámbito nacional, pues hay un capítulo, concretamente el 22.1, que dice y habla del arbitraje, que cualquiera de las partes firmantes del presente acuerdo que considere incumplida alguna de estas estipulaciones, pues podemos ir a través de la mesa nacional a iniciar iniciar el procedimiento de arbitraje, que es lo que vamos a hacer, depende de la Cámara de Comercio de Madrid, y es lo que vamos a proponer a las demás organizaciones agrarias. Los acuerdos son para cumplirlos cuando se gana dinero y cuando se pierde. En este caso Azucarera pues está demostrando que desde luego es la ley del embudo lo que está practicando.
Don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, gracias por habernos acompañado y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo a todos y muchas gracias.
Azuquita pa una marca, azúcar, canela y miel.
En relación con este tema, decir que el martes se reunió el Consejo Regional Agrario de Castilla y León, en el que están representados la Consejería de Agricultura y las organizaciones profesionales, y se trató este asunto. En concreto, pidieron a Azucarera que respete el acuerdo marco y que después de 2020, que es la fecha en la que finaliza el mismo, se aborde por consenso la nueva situación del sector. 9:19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de la sección de innovación y de investigación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
A lo largo del año hemos tenido que hablar en bastantes ocasiones de la xylella fastidiosa, de cómo estaba afectando y de su propagación. Y hoy vamos a seguir haciéndolo con don Alberto Ferreres del CSIC. Don Alberto, muy buenos días.
Buenos días, César.
Bueno, investigaciones, avances que se han hecho a lo largo del año, si nos los puede resumir en relación con la xylella fastidiosa.
Sí. Los principales avances en relación con el vector, con el insecto que transmite esta enfermedad, es que ahora conocemos mejor el ciclo biológico de este insecto, por tanto sabemos en qué momento es mejor controlarlo, en qué momento podemos combatirlo. También hemos conseguido la cría en laboratorio, y esto permite hacer experimentos en cualquier momento del año. No necesitamos salir al campo a recoger estos insectos, sino que los podemos criar en laboratorio. Y lo más importante es que ya tenemos datos sobre su capacidad de vuelo. O sea, que sabemos ahora cuánto y cuánto tiempo puede volar y qué distancia puede recorrer este insecto.
¿Y qué es lo que habría que hacer a lo largo de los próximos meses para dar continuidad a estos avances?
Bueno, lo más importante es buscar métodos eficaces de control. Estamos ensayando insecticidas y compuestos nuevos que pueden dar algún tipo de resultado para controlar este insecto, y también ensayos de cómo romper el ciclo biológico con labores culturales, labores de roturado del terreno y de manejo del suelo.
Y hay polémica sobre las medidas de erradicación consistentes en arrancar los árboles afectados y las medidas de contención que piden organizaciones como Asaja de Alicante. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué se debe aplicar? ¿La erradicación, los planes de erradicación o los planes de contención?
Pues en mi opinión sería mucho más deseable pasar a un plan de contención, porque tal como está la situación ahora mismo en Alicante y en otros países de la Unión Europea, el problema está ya muy extendido. Y igual que ocurrió en Baleares, es más eficaz si se pasa a una política de contención, porque la erradicación es a estas alturas muy difícil, por no decir imposible. El insecto es el reservorio de la enfermedad y el insecto puede volar, como digo, bastante más de lo que se pensaba. Con lo cual puede ser que este insecto esté manteniendo la bacteria viva aunque cortemos los árboles que queramos cortar. Es decir, que es ineficaz el cortar árboles y talarlos porque la bacteria sigue en el insecto, que puede volar distancias muy largas. Y además, la política de erradicación de la Unión Europea pues no favorece la cooperación de agricultores, puesto que esto lo que hace es que el agricultor intente esconder el problema en lugar de detectar tempranamente los nuevos focos de esta bacteria, de estos síntomas de la enfermedad.
Pues muchas gracias, don Alberto, y feliz año nuevo, y ojalá se avance mucho en la lucha contra la xylella.
Feliz año nuevo, y eso esperemos todos, de que se resuelva el problema pronto.
Don Alberto Ferreres, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muy buenos días. Ha
buenos
sido
días.
La sección de innovación y de investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Clásico, por favor.
El camino.
Noticias navideñas. Los españoles consumiremos alrededor de 3 millones de kilos de uva esta noche vieja y dos de ellos procederán del Valle del Medio Vinalopó en Alicante. Así lo ha dado a conocer la denominación de origen de la uva Mesa Embolsada del Vinalopó. El Consejo Regulador de esta denominación ha calificado la calidad de la fruta recogida esta campaña de excelente. Y el 50% de las uvas que consumamos en Nochevieja serán sin pepitas. Y aquí nos ha traído ya nuestro buen amigo Félix Vázquez de la frutería Vázquez, nos ha traído las uvas para que nosotros los celebremos. Félix, muy buenos días.
Por supuesto, muy buenos días a todos. Este año hemos, como objetivo de que hayamos hecho 75 años de fruteros, este año vamos a hacer uvas, o sea, vendemos uvas sin semilla, las más pequeñas que hay en España, porque están apareciendo, como bien dices, muchas variedades de uvas sin semilla. Pero esta es la más pequeñita, para que todo el mundo pueda comer las uvas, la abuelita no se atragante, la pueda comer los niños, podrán mover a la Pedroche tranquilamente, bueno, sin necesidad,
porque quedamos. Exactamente. Bueno, y oye, ¿qué más frutas están de plena temporada ahora mismo?
Ahora la mandarina. Hay un problema con las mandarinas. Yo, desde luego, César, mi opinión personal es que tanto los corderos como las mandarinas, como las uvas, debían de limitar un poco las importaciones, porque es una pena que el campo nuestro se esté hundiendo de la manera que se está hundiendo, y los precios, y es por la cantidad de cosas que vienen de fuera.
Perfecto, pues muchas gracias, Félix.
Nada, a vosotros.
Feliz año nuevo.
Igualmente para todos.
Problemas de precios a los que se refería Félix Vázquez. Los agricultores de Motril en Granada han tirado esta semana 2 millones de kilos de pepino como protesta por la caída de precios que sufre este producto. Mamen.
Continuarán con las denuncias mientras la cotización en origen siga por debajo de los costes de producción. El ayuntamiento de esta localidad ha denunciado que los agricultores están sufriendo una situación muy dura.
¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Alcampo.
A ver.
Comenzamos con las frutas. La uva, 2,81 euros.
63 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
La granada, 4,42 euros.
39 céntimos de euro, precio que facilita también la Consejería de Valencia.
Vamos con algunas hortalizas típicas de estas fechas. La lombarda, 99 céntimos de euro el kilo.
33 céntimos de euro, precio en origen en Valencia. ¿Y el cardo?
2,59 euros la unidad.
1,50 euros precio en la unidad, según nos informan desde La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario en el negocio frutero.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes, Mamen?
A través de nuestra página web, Martín Prado nos cuenta que en Ciudad Real el día ha amanecido soleado. Ucle Sánchez dice que se acuerda mucho de nosotros y nos manda abrazos desde Viena. Mercedes Cristóbal nos dice que en Valladolid hay algo de niebla y que hace frío. Francisco Luis Gallego nos escucha desde Porcuna, en Jaén, en plena campaña de recogida de la aceituna.
Efectivamente, Francisco Javier Ucles me ha mandado un WhatsApp. Dice, saludos desde Viena, felices fiestas. Nos acordaremos de ti en el concierto de Año Nuevo. Y nos manda saludos de la familia Ucles, también nuestros saludos y nuestros mejores deseos para ellos. Emitimos el programa desde su casa hace 3 años en estas fechas. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Eres agricultor? ¡Enhorabuena! Regístrate en yarapremiumclub.es, el nuevo programa de puntos de Yara. Compra productos y fertilizantes Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto, escanea tu albarán de entrega y súbelo a yarapremiumclub.es. Acumula puntos y cámbialos por regalos. Regístrate ahora en yarapremiumclub.es con el código COPE2018 y consigue 100 puntos de regalo. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza, que brille más que las luces,
la dignidad de cada persona y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
No uso dinero,
valiente.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Había una vez un barquito que era enorme. Había una vez un barquito con mi nombre que sacaría cada verano, cada domingo a navegar.
Si llevas toda la vida soñándolo, no lo abandones ahora. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Lotería Nacional.
CaixaBank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas.
Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:15, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, última emisión correspondiente a este año 2018. Y lo hacemos repasando noticias de actualidad de esta semana. Por ejemplo, Francia prorroga el etiquetado del origen de la carne y de la leche que se utilice en los productos alimentarios hasta el 31 de marzo de 2020. Más mamen.
Las granjas aragonesas deberán situarse a más de un kilómetro de los espacios naturales protegidos antes de que acabe el año para garantizar la protección de la diversidad biológica.
La población de lobos ha aumentado un 20% durante la última década en Castilla y León, según recoge un libro que se ha presentado esta semana.
Asaja va a impulsar por toda España un carné a favor del medio agrícola y el rural que servirá para reconocer la labor conservacionista que llevan a cabo los agricultores.
Asaja de Castilla y León ha mostrado su preocupación por el incremento del salario mínimo interprofesional para 2019, ya que en algunos convenios del campo está por debajo de la nueva cifra.
Los precios del porcino de capa blanca cerraron el año con repeticiones. El lechón también repitió tras dos meses acumulando subidas en sus precios.
En vacuno predominaron las repeticiones en las hembras y las subidas en los machos.
Los precios de los corderos anotaron bajadas en los animales de menos peso y repeticiones en el resto.
Y esta semana se pararon los descensos en conejo, cuyos precios repitieron en huevos y pollo. Las repeticiones fueron la tónica general. Y estamos escuchando música que ha sonado a lo largo de este año.
Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, oh, oh. Sabiendo que tus besos matan, moriré de amor.
Morat, y tenemos en marcha nuestro concurso. Quedan 15 minutos para participar en el mismo. Estamos preguntando variedad de uva del Vinalopó que más se consume en Nochevieja. Variedad de uva del Vinalopó que más se consume en Nochevieja. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego cuatro agendas taurinas que nos facilita Vidal Pérez Herrero. Lo de menos es la parte de agenda, lo más importante es toda la información que viene en ella y todo el apartado cultural que rodea al mundo del toro y que se recoge aquí. Y también están en juego cuatro ejemplares de la última novela de nuestro buen amigo Jesús Sánchez Adalid, Los baños del Pozo Azul, que llegarán al hogar de los ganadores. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse a las mismas.
En Twitter es muy fácil, entran en twitter.com, buscan nuestro usuario, @agropopular, y pulsan en seguir. Y además en esta red social, si quieren llevarse los premios de hoy, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta @agropopularfeliz2019. @agropopularfeliz2019, solo en el caso de Twitter, imprescindible, como les digo, para llevarse los premios. Y si prefieren participar a través de Facebook, en esta red social, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tienen que pulsar en me gusta si aún no lo han hecho.
Pues, ¿qué nos dicen los oyentes?
Precisamente a través de Facebook, Isabel Chávez nos da los buenos días desde Zaragoza y nos cuenta que allí han amanecido con niebla. Fabiola Garrido concursa desde Navarra, Mónica lo hace desde Cáceres, Manuel Guzmán concursa desde Granada y Agustín Montes desde Majadahonda, en Madrid. Todos ellos nos felicitan el año.
Y a través de Twitter, Luis Cabello Urbano nos dice: buenos días desde Cádiz, la variedad de uva es tal y tal, aunque yo por tradición me como 12 piñones, no me gustan las uvas. Esta Nochevieja la celebraremos en Montilla, en familia. ¿Algo más?
También recibimos muchas llamadas del concurso. Valentín García nos ha llamado desde Santander, José Francisco González lo ha hecho desde Alicante, Manuel Requena desde Granada, María Pilar Fernández concursaba desde Castellón, María Teresa Sánchez desde La Rioja, Javier Aguirre lo hacía desde San Sebastián, Antonio Martínez desde Valencia, Ana María González participaba por teléfono desde Salamanca, Charo Fencia desde Madrid y Puri Delgado desde Córdoba.
Y Manuel Correa nos dice: aquí en sintonía, un abrazo de Ultramar. Hemos entrado en su perfil y nos dice que es desde Venezuela. Un saludo para los amigos que nos escuchan también fuera de España. Y nos vamos a hablar de la novela de Jesús Sánchez Adalid.
Córdoba, llegando al día, tú me enamoras.
Jesús, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Cómo van las ventas de Los Baños del Pozo Azul?
Pues estoy muy contento porque ha sido muy bien acogida esta novela y al final, pues bueno, pues muy bien situada y yo feliz. Escribimos para que nos lean y esto ha sido, la verdad, que un golpe.
Vamos a recordar dónde transcurre.
Pues esta novela transcurre en la Córdoba califal, que fíjate, es la época islámica de España, pero en un momento fascinante, que es el en torno al año 1000, un poquito antes del año 1000. Y la protagonista es la señora Sugunwalad, que es la madre del tercer califa, que bueno, que llegará a ser el último califa. Es una historia muy interesante, con una intriga de fondo muy desconocida, que además sucedió en realidad. Y por lo tanto, bueno, con todo el aliciente que tiene aquella Córdoba, que todavía sigue siendo muy desconocida, y de la que quedan muchos vestigios en la propia ciudad, como por ejemplo Medina Zahara, recientemente nombrada Patrimonio Mundial.
Bueno, pues 4 ejemplares pueden ser suyos si participan en nuestro concurso y aciertan la pregunta y luego resultan agraciados. Y aquí una pista para un regalo cultural. Antes dábamos pista de un regalo para comer, el lechazo de Castilla y León, y aquí una pista para un regalo cultural. Se puede encontrar en todas las librerías, Jesús.
En todas las librerías de España se puede encontrar y efectivamente yo creo que para mí escribir la novela ha sido ya de por sí un regalo, porque me encontré con esta historia que me permitió estar sumergido durante todo el tiempo de la escritura en un periodo fascinante que yo mismo me quedaba a veces con los pelos de punta cuando veía todo lo que había sucedido y me daba pena que la gente esté embebida con Juegos de Tronos y no sepa lo que nos había pasado en nuestra península ibérica en la época más fascinadora y más deslumbrante de nuestra historia.
Y muy desconocida.
Muy desconocida, y esa es la pena, que todo esto siga siendo tan desconocido. Y si uno va a Córdoba y no sabe lo que pasó allí, pues la verdad es que se queda un poco a dos velas, pero es necesario conocer, llenarla de personajes, llenarla de vida y que la ciudad tenga alma, porque es una ciudad preciosa, pero tienes que saber qué había allí.
Merece la pena. Está editada, como es en inglés, dilo tú.
El HarperCollins.
Vale. Bueno, se pronuncia bastante, yo lo diría HarperCollins.
Claro.
Gracias. Jesús, un abrazo y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo, don César, muchas gracias.
Hasta luego. Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, que también puede ser suya. Lo de menos es la parte de agenda. Bueno, yo de hecho las guardo, no escribo nunca en ellas, porque es como un mini cosío, ¿no?
Buenos días, don César.
Buenos días.
Pues, ¿cuánta razón tienes? La verdad es que en estos 25 años, al único que me he dedicado es a través de la cultura, defender la tauromaquia. y por ella han pasado más de 500 personas y han pasado los pintores más importantes de toda la historia de la tauromaquia. Así que es verdad, se va a considerar dentro de unos años y es considerado en estos momentos como el minicosío de la
Y eso
de la tauromaquia.
A pesar de los taurinos españoles que no muestran mucho interés por ella.
No digo yo los taurinos, yo digo más el mundo del toro, el que vive del toro, pero el aficionado sí la reconoce y la conoce.
A ver.
También los franceses la conocen.
La página web para que se pueda comprar.
Bueno, yo voy a hacer una oferta para todos los oyentes de Agropopular.
Vale.
Precio especial, 23 euros más 5 de gastos, y lo siempre y cuando digan que son oyentes de Agropopular. En la página web www.templesl.com.
Perfecto, pues ahí pueden tener más información. La verdad es que es una publicación que merece la pena. Gracias, Vidal.
Nada, gracias a ti.
Vamos
y felicidades a todos.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
La agricultura, la semana en cereales ha sido prácticamente inactiva. Las operaciones que se han realizado han sido muy escasas, tanto por parte de la oferta como por parte de la demanda. Los precios se han mantenido en niveles similares a los de la semana anterior. Tan solo destaca alguna ligera subida en avena y una bajada en Salamanca, en el caso de la cebada. Pasamos a otros productos. Los cítricos.
Las fiestas ralentizan tanto la recolección como las compras y los precios de las naranjas bajan de nuevo en la lonja de Valencia, quedando las cotizaciones entre 9 céntimos de la navelina y 25 céntimos de oro por kilo de la navelanelate. Sin embargo, en mandarinas se anotaron ligeras subidas en Cremenules y Cremenvilla, que cotizan ahora entre 14 y 28 céntimos de oro por kilo. El limón fino en Alicante se mantiene entre 22 y 30 céntimos de oro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva ha habido un poco de todo. Fuentes de Olo Estepa justifican esta tendencia ante la poca actividad registrada en el mercado, ya que muchas empresas envasadoras están cerradas por los días festivos y ante la escasa demanda italiana. Se cerraron operaciones a 2.750 euros en Extra y en Virgen a 2.500. Los lampantes, según Olo Estepa, 2.350 euros. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar registró subidas y en la lonja de Extremadura descensos, y en frutos secos tampoco ha habido una tendencia clara.
Así es, el mercado de la almendra se dispone a cerrar el año con vaivenes tanto al alza como a la baja. En Mercamurcia hay que destacar un importante aumento de 12 céntimos de euro en Marcona, mientras que el resto de las variedades bajaron o repitieron, quedando las cotizaciones entre 4,60 y 6,51 euros por kilo en grano. En la lonja de Reus también se anotó una subida en Marcona y el resto de las variedades repitieron. Tanto en la lonja de Tortosa como en Albacete predominaron las repeticiones.
Gracias, Marilu. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Y ahora en Agropopular vamos con la crónica de Bruselas. No ha habido prácticamente actividad en Bruselas. Lo único que hay que destacar, pues como a modo de resumen del año, que hemos conocido la propuesta de marco financiero para el periodo 2021-2027, propuesta de la Comisión Europea, que incluye un recorte del dinero de la PAC que oscila entre el 5 y el 15 o 16%, dependiendo de cómo se hagan los cálculos. También hemos conocido a lo largo de este año la propuesta de la Comisión Europea sobre la nueva PAC, pero ya está claro que no podrá entrar en vigor esa nueva PAC a partir de 2021, sino que se irá a 2023 como pronto, y eso dependiendo de lo que suceda en las elecciones al Parlamento Europeo. Como incógnitas de cara al año que viene, pues qué es lo que va a pasar con el Brexit, que afecta de forma importante a las exportaciones españolas de mercancías agroalimentarias, y qué es lo que pasará en las elecciones europeas. De allí saldrá un nuevo Parlamento y también una nueva Comisión Europea. Y algo de bosques, Mamen.
Juntos por los Bosques ha denunciado la marginación a la que está siendo sometido el sector forestal en la negociación de la PAC y ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que no excluya al 55% del territorio español. Este colectivo, que reúne a más de 30 entidades representativas del sector forestal español, ha solicitado participar en el proceso de negociación de la PAC, tal como prevé el artículo 94, que establece la obligatoriedad de participación de los agentes sociales y económicos en todo el proceso. De hecho, ya ha solicitado con una carta al ministerio una reunión de alto nivel que creen plenamente justificada.
Y en Francia continuará siendo obligatorio etiquetar el origen de la carne y de la leche cuando estos productos se incluyan en productos agrarios elaborados y transformados. Habrá que indicar obligatoriamente cuál es el origen de la carne y de la leche que se haya utilizado a la hora de elaborar estos productos transformados. El etiquetado, que va a dar mucho que hablar tanto en la Unión Europea como en España, a lo largo del año próximo. Se lo contaremos aquí. Y ahora vamos a responder a alguna consulta que tenemos pendiente de nuestro consultorio fiscal con Juan José Álvarez.
Ayúdenme porque soy prisionero de Hacienda.
Juan José Álvarez, experto fiscal de Asaja, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días, César.
A ver, Roberto de las Heras nos dice: soy agricultor autónomo, tengo viñas, olivos y almendros, hago la declaración de la renta en estimación objetiva a módulos, me han aprobado la subvención de reestructuración de viñas, arrancando viñas viejas y poniendo nuevas en espalderas. Mi pregunta es, ¿el dinero que me den de subvención se debe poner en el módulo donde pongo lo que cobro de las facturas de la uva o se debe poner en varios módulos? Igual que la PAC, ¿se puede poner en varios años que dure la amortización de los materiales o solo el año en que la recibes?
Bueno, pues aquí hay dos preguntas que están muy vinculadas. Lo primero, la subvención de reestructuración, se trata de una subvención de capital. Por lo tanto, tiene que ir incluida en el módulo de la uva. En el caso de que fuera uva para vinificación sin denominación de origen, tenía un módulo del 0,26, y en el caso que sea una uva para denominación de origen, esta reestructuración tendría un 0,32 de módulo y tenía que aplicar ese módulo. ¿Se puede poner en varios años? Pues efectivamente, al ser una subvención de capital, lo puede tributar en un periodo de 10 años, porque así lo estipula Hacienda.
Y otra pregunta. He realizado un seguro agrario que tiene subvención. ¿Lo que me ha costado el seguro se puede poner en la declaración de la renta? ¿Y si hay subvención hay que ponerla?
Bueno, pues no puede ponerla como gasto en la declaración de la renta, porque ya que tributa en el régimen de módulos, no podría ponerlo. ¿Y la subvención hay que ponerla? No, la subvención del seguro está exenta y, por lo tanto, no tiene que ponerla y tributar por esta subvención.
Pues ahí quedan esas respuestas. Consultas para él también a través de nuestra página web, www.agropopular.com, y el correo electrónico oyentes@agropopular.com. Tenemos algunas noticias ganaderas. Tenemos preparado el romance de la loba parda. A ver, Mamen.
Las granjas aragonesas deberán situarse a más de un kilómetro de los espacios naturales protegidos antes de que acabe el año. Así lo recogerá una modificación de un decreto del Gobierno de Aragón. El fin de esta medida es garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. Y también tenemos información de lobos. La población de lobos ha aumentado un 20% durante la última década en Castilla y León. Así lo recoge el libro Lobos, población de Castilla y León y situación en España, de Mario Sáenz de Buruaga, con el que se quiere dar respuestas a interrogantes que se plantean sobre esta especie. El autor recoge en el texto que en esta comunidad autónoma residen más de la mitad de los lobos ibéricos, lo que la convierte en la más relevante de Europa Occidental para la especie.
Y vamos con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. En porcino de capa blanca, repeticiones generalizadas.
Así es, sigue sin haber cambios en los precios en un mercado en el que se mantiene el buen ritmo de actividad. De momento, aunque la competencia con los terceros países es alta, se espera una mejoría hacia los mercados asiáticos, pero de momento predomina la estabilidad. En el mercado de los lechones, la oferta sigue quedando por debajo de la demanda, pero la tablilla se toma un respiro y repite cotización ante los días festivos.
En los cerdos ibéricos, repetición de cotizaciones, tanto en los de bellota como en los cebados. de campo y cebados sin más. En vacuno para sacrificio.
El mercado del vacuno termina el año notando cierta animación en las ventas, lo que ha permitido registrar nuevas subidas en los precios de los machos. Mientras que las hembras, los precios se mantienen sin cambios. Por otra parte, destacar que para el próximo año se espera una mejoría en la exportación de animales vivos.
Pasamos al ovino.
Diciembre finaliza con bajadas en los animales de menos peso, como es normal tras la época de mayor consumo de Navidad, donde los precios tocan techo y se frenan las ventas, mientras que en el resto de los pesos predominaron las repeticiones en la gran semana del año para sus ventas. Ahora el mercado se mantiene pendiente de hacer balance de ventas y existencia, pero también quedan los días festivos de Reyes, por lo que habrá que esperar.
Y en lo que respecta al ovino, en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,4 y 3,4 euros. Los animales más pequeños no cotizaron y los otros bajaron y los más grandes repitieron. Y en el complejo erótico, en pollos.
La tablilla del pollo blanco se mantiene una semana más sin variaciones en un mercado donde el equilibrio se ha instalado desde hace ya 3 meses. Los precios oscilan entre 91 céntimos de euro y 1,24 euros por kilo vivo.
En conejos se han parado las bajadas.
Así es, la semana termina con una repetición en el precio del conejo tras varias sesiones anotando descensos. Las cotizaciones se sitúan entre 1,75 y 2,14 euros kilo vivo.
Y en huevos, repeticiones.
Semanas y cambios en las tablillas de los precios de los huevos en un mercado con ventas animadas, pero también con una oferta que ha aumentado, alcanzándose un equilibrio en el mercado.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Hemos dado por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos y mientras lo hacemos, un breve apunte de maquinaria.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Julián Mendieta, muy buenos días.
Buenos días, don César.
A ver, ¿cómo acaba el año?
Bueno, estamos acabando el año que se inició con muchos desajustes, pero gracias a Dios las cosas se han ido poniendo en orden. Así, noviembre se nos despide con una subida de las ventas del 9,7% según datos del Ministerio de Agricultura.
¿En tractores?
En tractores, justamente. Es que en nuestras máquinas es un tema muy problemático el dar unas cifras más ajustadas. Esto nos va a permitir que la caída que se podía experimentar fuerte se va a situar en aproximadamente un 6%. Con lo que el total mercado, aun falta aún de las cifras de este mes de diciembre que se nos va a ser muy cercana a las que ya vaticinamos de unas 10.750 unidades.
¿Tal mal está la cosa o bien? ¿Cómo se puede calificar
pues,
esto?
Pues, don César, está bien, porque para el año este año que se nos va a ser un año realmente en ventas muy positivo a nivel de fabricantes. Tenga usted en cuenta que se han fabricado en el mundo más de 2,20 millones de tractores.
¿Y por ahí fuera cómo va?
Bueno, pues por ahí fuera hay una noticia buena, que es una empresa china que se llama Ito, que va a ponerse a producir tractores en Francia. O sea, que ya cada vez más las fábricas de Oriente...
Globalizado. Esto,
justamente, así es.
Pues muchas gracias. ¿Dónde más información?
Obviamente en nuestra página web de www.agropurar.com o en www.agrotecnica.online.
Online, perfecto. Cinta Molina y Pilar Abad me han exigido que tiene que sonar esto.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que...
Los ganadores del concurso, mamen.
A través del teléfono el afortunado es José Sánchez, que nos llamaba desde Huelva por correo electrónico. Conchita Montaño, que escribía desde Avilés. En Facebook la afortunada es María Luisa Tortolero del Barco, que nos escribía desde Marbella en el Muro. Y por último en Twitter, Ramiro Pérez desde Alicante.
La respuesta es la variedad Aledo. Aledo. Y recuerden, el nombre de los ganadores está en nuestra página web, estará en un rato en nuestra página web, lo mismo que toda la información que hemos facilitado y otra que se nos ha quedado en el micrófono, www.agropopular.com, y ahí vamos actualizando la información a lo largo de la semana, www.agropopular.com. Y ahora vamos a llamar al Ministerio de Agricultura. Está preparada la llamada, a ver si tienen a bien felicitarnos.
Добрый день.
Conexión con el Soviet de Atocha. Muy buenos días. ¿Con quién hablo, por favor?
Добрый день, Иван Петров, al habla, jefe del gabinete de apoyamiento
coordinada y asistencia en Soviet de Ambiente Medio, Agricultura, Pesca, Atocha.
Lo tiene
Voy
usted...
a interpretar villancisco.
Va, adelante.
Otra vez el invierno ha llegado, otra vez en Agropopular, con el Soviet la cosa ha cambiado, la censura te liberará. Con el Soviet la cosa ha cambiado, la censura te liberará. Solo habrá lugar para la prensa que hable bien del gran Iván Prietov. Y a Lumbreras veremos en Siberia, deportado por conspirador. Y a Lumbreras veremos en Siberia, deportado por conspirador. Campesino, ya llegó la hora de acabar con tanta información. La censura libera tu cerebro, te lo dice el gran Iván Prietov. Censura libera tu cerebro, te lo dice el gran Iván Prietov. Para el año 2019, este Soviet quiere lo mejor para toda la gente del campo, sobre todo para Iván Prietov. Para toda la gente del campo, sobre todo para Iván Prietov.
Menos mal que ha parado. Diga, diga.
Como dice mi jefe, a problema sin remedio, litro y medio. Porque una buena censura, todo lo cura.
¿Usted qué es?
Yo, Iván Prietov, yo soy jefe del Gabinete de Apoyamiento, Coordinada y Asistencia en el Soviet de Ambiente Medio, Agricultura, Pesca, Atocha.
Así está el Soviet y así está el Ministerio, con ustedes jefe de asesores.
Una buena censura, todo lo cura.
¿Cómo dice?
Una buena censura, todo lo cura.
¿Tengo que decir yo algo?
Repita conmigo.
Lo digo por una lo de la censura. Censura.
Una buena censura. Una buena censura, todo lo cura.
Una buena censura, todo lo cura.
Sí.
Vale. Pues gracias. ¡Qué feliz año!
Un abrazo.
Otro.
¡Feliz año!
Hay que ver qué cariñoso está usted. Nos censura, pero nos manda abrazos. Adiós. Se ha ido. El solo. Bueno, nos vamos nosotros a tierras de Ávila.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente.
Don Eusebio González Gómez, muy buenos días.
Digamos esa.
¿Qué tiempo hace hoy en Cepeda?
Pues bien, baila un poquito, pero el tiempo estupendo por aquí ahora.
Bueno, conocimos a don Eusebio, que es un fan de este programa, hace un mes cuando emitimos desde el parador de Gredos, y allí desplegó una pancarta al acabar el programa dándonos la bienvenida y un saludo. Y yo he querido que hoy sea él el que finalice el programa felicitando a todos los agricultores y ganaderos. Adelante.
Pues bueno, principalmente quiero felicitar a usted por su, bueno, a ti por tu programa, a la COPE, a los ganaderos, a los socios del Maragato de Cepeda de la Mora, que por todos ellos estoy yo aquí y estuve allí en Navarredonda. A todos ellos muchas gracias y felices años a todos.
Bueno, ¿qué tal ha sido el año por allí?
Pues aquí el año ha sido de los que podemos contar bueno. Ha sido un año bueno, hay que decir las cosas como son, pero el año ha sido muy bueno. Ha habido primavera y toñada, que es cosa muy rara.
Gracias. Y ahí queda su felicitación de don Eusebio González Gómez desde Cepeda de la Mora, en la provincia de Ávila, en pleno Gredos. Don Eusebio, feliz año.
E igualmente, a todos.
Y para todos ustedes, nuestros mejores deseos. Feliz año nuevo en nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular. Recuerden que toda la información está en nuestra web, www.agropopular.com. www.agropopular.com. Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene, Dios mediante, con algunos regalos, que para eso es la víspera de Reyes. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. Feliz año.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.